En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y hoy tenemos un programa especial. Un programa en el que vamos a poner el foco en la tecnología. Sí, en la tecnología como megatendencia de largo recorrido. Unas cuantas datos para que ustedes se coloquen y sepan. Lo sabrán, porque igual que yo, serán personas que irán pegadas al teléfono móvil. Pero, ¿sabía usted que ya el 60% de los millennials tienen smartphone y que pagan además ese 60% por ver contenido? El Fortnite ha generado $96 por usuario durante el pasado ejercicio. Los videojuegos mueven más dinero que el cine y la música juntos. Hablamos de temas de juegos a través de internet, pero cuando hablamos de tecnología, hablamos de otras temáticas muy importantes, además del entretenimiento. Estamos hablando de fintech, de la nube, de la telemedicina. La verdad es que los datos son tremendos. La tecnología es una tendencia que está presente en todos los sectores de la economía, en todos los sectores productivos, en automoción, en construcción, en medicina, en comunicación, en comercio, en infraestructuras. Y vamos a dedicar el espacio entre 11 y 12 de la mañana a esa temática de inversión y lo vamos a hacer con tres invitados. Van a estar con nosotros BlackRock, Santander Private Banking Gestión y también CaixaBank. Pero antes vamos con nuestro consultorio de fondo, Rubén, y en este consultorio y nos acompaña, ¿quién? Dime.
Pues vamos a hablar de ello y contar una noticia que acabamos de conocer, Susana, de última hora, que es buena noticia para España y para esas ayudas que tienen que llegar, porque el Constitucional alemán acaba de desbloquear el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Ha rechazado el recurso de urgencia que había impuesto un grupo de catedráticos y de economistas, y lo que hace esto es dar luz verde para que Alemania lo ratifique y de esta forma se despeja el camino para aprobar esas ayudas europeas. Vamos a ver cómo afecta esto también, si es que afecta de alguna manera a nuestras inversiones. Lo vamos a analizar hoy con Fernando Luque, que es editor de Morningstar. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien, ¿todo en orden por allí también?
Sí, todo bien.
Bueno, vamos a recordar los teléfonos a nuestros oyentes, 91-533-1851, el WhatsApp es el 609-224-716, para que le vayan dejando sus consultas a Fernando Luque, el editor de Morningstar. Una cuestión antes de dar paso a los oyentes y de hablar de tecnología con Vicente Baró. Lo que estamos viendo en la relación euro-dólar, esa fortaleza del euro frente al dólar, o esa debilidad del dólar, mejor dicho, frente al euro, ¿eso cómo puede afectar a nuestros fondos, a nuestras inversiones? ¿Cómo nos podemos beneficiar de ello o cómo intentar que no nos perjudique?
A ver, sí que afecta la rentabilidad de los fondos, especialmente, pues, evidentemente, los que invierten fuera de la zona euro, tanto si es fondos de renta variable como si es fondos de renta fija. Entonces, claro, una debilidad del dólar, pues, afecta negativamente a los que están invertidos en la divisa. Es decir, cualquiera que tenga un fondo de renta variable americana o de renta fija americana que no esté cubierto a euros, y ahora explicamos el tema de la cobertura, pues tendrá que sufrir esas fluctuaciones del euro-dólar. Y si el dólar baja, pues el fondo, el valor liquidativo del fondo, pues se resiente. ¿Cómo evitar el impacto de la divisa? Pues hay clases de fondos que están cubiertas a euro, es decir, que neutraliza las fluctuaciones de las divisas. ¿Cómo reconocer estos fondos? Generalmente, pues las clases que están cubiertas a euros tienen, digo generalmente porque no hay una regla clara en ese sentido, generalmente pues lo acompañan de la letra H. Luego también hay que decir que todos los fondos que están cubiertos a euros pues tienen como divisa el euro, están denominados en euros. Pero claro, eso tampoco significa que todos los fondos que estén denominados en euros estén cubiertos a euros. O sea que ahí pues hay que investigar un poquito y ver, por ejemplo, pues ayudándose del gráfico comparativo del fondo con la media de la categoría, ver si efectivamente el fondo está cubierto o no está cubierto.
Fernando, vamos con las consultas de los oyentes. Empiezo con Ana de Málaga. Dice que es de perfil moderado y quisiera que le dijeras algún fondo de renta variable europea de sesgo más cíclico como ahora. ¿Qué aconsejan para complementar mi cartera? Pues los que tengo ahora son más growth.
Sí, claramente incluir algún fondo con sesgo value, pues sería interesante, ¿no? Eso no, tampoco quiere decir que el growth, pues hay que olvidarse de él, ¿no? Yo creo que, por lo menos en la tendencia actual del mercado, lo que vemos es que tanto el growth, por decir de alguna forma el Nasdaq, como, digamos, el value, el Dow Jones, por ejemplo, pues están subiendo. La tendencia es alcista. No es como, por ejemplo, después de la burbuja tecnológica, donde ahí sí que vimos una diferencia tremenda entre la rentabilidad del growth y del value. Yo creo que ahora sí que merece la pena complementar growth y value, aunque yo creo que los dos pueden seguir tirando. La tendencia es alcista y de momento nada indica que se ha roto esa tendencia. O sea que sí, que yo aprovecharía para incluir algún fondo europeo de estilo growth, o si quiere algún sector, pues el financiero o el energético, que son los dos grandes sectores que alimentan los fondos value en Europa. O sea que son dos grandes sectores que merece la pena tener en cartera, sobre todo si uno pues ha estado muy expuesto al sector tecnológico, por ejemplo.
Nos quedamos en España, porque la siguiente consulta nos pregunta, dice, quería preguntar al experto por el fondo CaixaBank Índice España y si es buen momento para invertir en fondos de bolsa española.
A ver, es verdad que el índice, este es un fondo índice, un fondo indexado. A mí me parece un pelín caro para ser un fondo indexado, pero bueno, dentro de la gama de la Caixa, pues es el único disponible para indexarse al mercado español. El mercado español tiene la particularidad de ser un mercado muy muy value, muy de pues de compañías financieras, utilities, eléctricas. A ver, yo creo que la tendencia sí que va hacia, digamos, un mayor protagonismo del estilo valor. Lo que pasa es que, por diversificación, casi prefiero un fondo de renta variable europea de estilo valor que un fondo español, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí asumimos pues el riesgo país y, además, si miramos rentabilidades desde el principio de año, pues el índice español o el mercado español lo ha hecho mucho peor que el mercado europeo, que el mercado alemán, por ejemplo. Entonces, yo soy muy de diversificar la cartera y ahí pues casi prefiero un fondo de renta variable europea a un fondo de renta variable española.
Vale. Siguiente consulta, nos preguntan por un ETF para Asia-Pacífico y otro global. Es Baldomero de Asturias, un ETF para Asia-Pacífico y otro global.
Ahí, digamos que hay mucha oferta. Ahí no va a tener, digamos, dificultad en encontrar algún ETF referenciado, por ejemplo, en el área Asia-Pacífico. Pues hay el MSCI Asia-Pacific, y yo creo que hay varios proveedores que tienen ETF referenciado a este índice. Me da igual si es Lipsor, iShares, Amundi o Xtrackers. Ahí, digamos, hay mucha competencia entre los proveedores. ¿Y ahí qué es lo que hay que tener en cuenta? Yo tendría en cuenta, bueno, además de la divisa, pero claramente aquí, pues como lo va a comprar en un mercado pues europeo, pues ahí la divisa va a ser el euro, pero hay que tener en cuenta tanto el volumen del ETF, porque claro, un mismo ETF o dos ETFs distintos pueden tener un volumen muy distinto, ¿no? Entonces ahí yo siempre doy preferencia a los ETFs que tienen más volumen. Y luego también el tema de si el ETF distribuye o no distribuye dividendos. Ahí yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta porque, claro, a lo mejor invertimos en un ETF y vemos que es un ETF de reparto, es decir, que nos da dividendos. Pero a lo mejor fiscalmente no nos interesa tener esos dividendos y lo que queremos es un ETF de acumulación. O sea que ahí hay que tener en cuenta pues ese aspecto antes de elegir un ETF u otro. Y luego el de renta variable global, pues lo mismo. Ahí pues hay bastante oferta y prácticamente todos los grandes proveedores pues tienen algún ETF referenciado al MSCI World, por ejemplo. Lo que pasa es que el MSCI World, y eso yo creo que lo he dicho en alguna ocasión, tiene el defecto de no invertir en mercados emergentes. Entonces, idealmente yo elegiría un producto referenciado al MSCI All Countries World, es decir, incluye renta variable emergente, o si no, Si uno no encuentra pues un ETF referenciado a este índice, yo lo que haría es invertir en un ETF del MSCI World y luego complementarlo con un ETF de mercados emergentes.
A ver si en 30 segundos me dices un fondo interesante con inversión en China. Pero nada, 20 segundos. Mucho donde elegir. ¿Alguno que se te venga así pronto? O...
Sí, bueno, mira, me voy a mojar. El Pictet China, que es uno de los pocos fondos indexado al mercado chino.
Nos encanta que te mojes. Fernando Luque, Morningstar, gracias en nombre de los oyentes. Hasta
bueno,
la próxima.
Gracias, Rubén. Un abrazo, hasta luego.